Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, las 11 y 1, 10 y 1 en Canarias. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este tórrido domingo en el que la selección española ha alcanzado el liderato de su grupo en la Liga de las Naciones. Ya sabemos que están saturados, que hace un calor insoportable, que solo queremos una buena sombra y un buen baño, pero esto no es baladí, no es el Mundial, claro está, no es la Eurocopa, claro está. Pero si la selección confirma ese primer puesto en los dos partidos de septiembre ante Portugal en el país luso y ante Suiza en España... Por cierto, ante Portugal le vale el empate y ganando a Suiza confirmaría ese primer puesto. Si eso pasa, dentro de un año jugará la Final Four, que incluso podría ser en España, porque se disputará en el país de uno de los participantes, de los cuatro participantes. Es verdad que queda lejos, pero seguro que si se produce, el próximo año estaremos encantados de ver y de contar esa fase final de esta competición. Ha ganado la selección española 2-0 a la República Checa en Málaga, gracias a los goles de Carlos Soler y de Pablo Sarabia, y ha visto cómo Suiza ganaba a Portugal, por lo que el equipo de Luis Enrique aventaja ahora mismo en un punto a los lusos. Vamos hasta la Rosaleda, ahí están todos los compañeros de la cadena COPE. Empezamos por Manolo Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí estamos.
Misión cumplida, eso es lo primero.
Yo creo que tres objetivos cumplidos, uno hemos ganado, dos somos primeros de grupo, nos aprovechamos del tropiezo, como tú bien has dicho, de Portugal, y tres, yo creo que hemos reconquistado a la afición. Hoy Málaga, la Rosaleda ha estado a reventar, la gente se lo ha pasado bien, ha coreado a Gavi, y por tanto, la jornada nos ha salido perfecta. Habíamos empezado con dos tropiezos en la primera y la segunda jornada, ahora hemos sumado dos victorias. Nos vamos de vacaciones sabiendo que el portero de España indiscutiblemente es Unai Simón, que tenemos todavía dudas de quién son nuestras parejas de centrales, que Gavi es una realidad que va a ser indiscutible junto con Busquets y Pedri en el centro del campo, que Morata es nuestro 9 y que el resto tendrán que pelear. Y la última conclusión que saco, que yo creo que Marco Asensio, los dos ratos que ha jugado, hoy de titular y el otro día, yo creo que ha hecho méritos por lo menos... para ganarse una nueva convocatoria y seguir peleando.
Sí, señor. Unai Simón has dicho que ha sido uno de los hombres importantes, que es el portero de España, a pesar del mal inicio de la selección de Luis Enrique, a la que le ha costado mucho, le ha sorprendido mucho la presión arriba de la República Checa, y tenía unos problemas en la salida, y ahí se nota que Unai Simón no está acostumbrado a jugar en un equipo que saque el balón desde atrás, y se le nota las dificultades. Luego ha hecho paradas de mucho mérito, es verdad.
Sí, yo creo que lo más importante es las paradas que ha hecho, porque es cierto que ha cometido varios errores con los pies, pero también es verdad que ha hecho tres paradas que nos han salvado y que han evitado que se nos fuera el partido. Piensa que es el único futbolista que ha jugado los cuatro partidos al completo, que venían tres porteros, pero ninguno ha tenido un minuto, y por eso te digo que para mí es ahora mismo de carrerilla él, Busquets, Pedri si está en condiciones, Morata y Jordi Alba y Laporte. Yo creo que esos son para mí indiscutibles en la selección de Luis Enrique, con Gavi, por supuesto.
Dos nombres propios, ahora que estás hablando de jugadores personalizados. Dos jugadores que cuando visten la camiseta de la selección suben un peldaño. Gavi, que ha salido en la parte final del partido y ha vuelto a demostrar que con la selección es un jugadorazo, con el Barça también, pero con la selección tiene un punto más, sube un peldaño más. Y quiero destacar también a Pablo Sarabia, que es un jugador que yo creo que también es otro de los fijos para esta selección, ¿no? Como siga en esta línea.
Pablo Sarabia, yo creo que tiene que elegir bien el club. No se puede quedar en el PSG porque se haría arruinarse el Mundial. Yo creo que él es muy inteligente. Va a pedir un club donde él juegue. Es mejor jugar y que te vea Luis Enrique todos los fines de semana que estar en un equipo de campanillas y que no juegues. Entonces yo ahora mismo creo que Pablo Sarabia le ha comido la tostada a Dani Olmo, y que Pablo Sarabia ahora mismo ha hecho méritos más que suficientes, no solo para estar en la lista de 23, sino para estar en el 11 titular. Yo sinceramente creo que el futbolista del PSG ahora mismo sería también uno de los fijos de Luis Enrique.
Claro que sí, es que además ha dicho Pedro, si no, es que cuando necesitas a Pedro se suele ir, como ha hecho en este caso. Ha dicho 28 goles esta temporada que lleva Pablo Sarabia. 28 goles para Pablo Sarabia, es una barbaridad.
21 con el Sporting de Lisboa, 1 con el PSG y 6 con la selección. Son muchos goles, un futbolista que no lleva el cartelón de killer ni de matador, porque realmente Pablo Sarabia siempre o ha sido un trescuartista, o ha sido un cuarto volante, o ha sido un hombre de enganche de banda, pero no es un rematador, y meter 28 goles, vamos, es una cifra al alcance de los muy buenos.
Oye, Manolo, y como luego lo vais en el tertulión, tampoco profundizamos mucho en ello, pero sí que quiero saber tu opinión sobre aquello que dijo Luis Enrique de Gaby, de tiene que mejorar mucho dentro y fuera del campo. Eso es un aviso navegante, es un tirón de orejas, es un punto para que no se relaje. ¿Qué es esto?
Sí, yo creo que le ha querido poner un poco los pies en el suelo, porque claro, Gaby es que ha sido la auténtica atracción de la selección. Ha jugado 3 partidos de titular y hoy los 25 minutos que ha jugado la gente estaba loca con el chaval que tiene 17 años. Ha dado un detalle Emilio Guerrero, un dato sorprendente. Emilio Guerrero ha dicho que el año pasado, a estas mismas alturas, estaba jugando en este mismo campo la final de juveniles con el Barça.
Fíjate.
Un año después ha vuelto a este mismo campo jugando con la selección española. Entonces yo creo que Luis Enrique tampoco querrá que, no el chaval, sino los que te rodean, la prensa, el club, no le haga creerse más de lo que es, porque es un jugador buenísimo y por eso la base toque. Pero también piensa que durante toda la convocatoria le ha estado tirando flores. Acuérdate de la andanada que le tiró al Barça diciendo que los que le tienen cerca ni siquiera sabe lo bueno que es con los pies. O sea que yo creo que para Luis Enrique no tiene ahora mismo duda, Gaby.
No, de hecho, llevarle ya como uno de los hijos de la selección con 17 años, pues ya habla a las claras de la confianza que tiene en él, eso está claro. Manuel, te dejamos hasta el tertulio.
Muy bien,
gracias.
Nos oímos.
Muy bien, un abrazo. Gracias, Manuel Lama, en el estadio de Arsaleda, donde está también Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Oye, ¿qué tono aquí más está apesadumbrado tienes después de,
no,
de que haya salido todo perfecto?
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de los checos,
sí,
que reconocen la superioridad de la selección española y estamos esperando ya la presencia.
¿Ves? Ahora ya hablas con un tono más alegre. Claro.
Todo tiene su motivo, por educación. Hay que, hasta que se han levantado y se han marchado, pues utilizamos un tono de voz más bajo y ahora ya que no hay nadie, estamos esperando a Luis Enrique y a Carlos Soler, que según nos han dicho van a ser los dos protagonistas en la sala de prensa, podemos subir el tono. Ha salido todo bien, como comentabais. No hay
menos el viaje de ida, ha salido todo bien.
Menos el viaje de ida, sí, correcto, el viaje de ida a Málaga. Bueno, eso ya queda en el olvido.
Es que para que lo sepa, Miguelito sufrió un retraso en el AVE de 3 horas y pico, y tuvo tiempo de partir durante esas 3 horas con Miguel Ángel Gilmarín y con Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP y el máximo mandatario del Atlético de Madrid. ¿De qué te ríes? No, si es así, Miguelito.
No hubo tiempo de partir, simplemente iban en...
Bueno, saludaste a ambos.
A Miguel Ángel Gilmarín sí, a Núñez Feijóo no tuve oportunidad de verle, porque iba en otro vagón muy alejado del mío, y con seguridad y todo, evidentemente. Bueno, que todo ha salido bien, que España es líder, que nos olvidamos de esta competición hasta finales de septiembre y que nos vale el empate en Braga. No ha habido que lamentar ninguna lesión, ninguna sanción, ha habido reparto de minutos. Queda claro que Unai Simón es el portero titular, 4 titularidades, luego 3, Sarabia, Gaby, Morata, 14 jugadores con 2, un partido titular para Marco Llorente, Asensio, que como decías ha ganado el derecho a volver, y Raúl de Tomás, y Ansu Fati, que ni siquiera ha calentado, aunque ha querido Luis Enrique que estuviera aquí presente en esta ventana, para dejarle claro que es importante si todo va bien en ese Mundial de Qatar. Así que, pues cuando aparezca aquí Luis Enrique, te pido paso y escuchamos al seleccionador.
Muy bien, pues antes de eso, pasa por los micrófonos de Teledeporte, así que vamos a escuchar al seleccionador.
Cambiando la temperatura de la sala, estamos ya con el seleccionador Luis Enrique. Muy buenas noches. Con el terremoto que se podía estar preparando y cómo acaba el curso, ¿no? Líderes.
Terremoto en Málaga, de todo lo que ha votado y ha animado a la gente. Eso sí es un terremoto.
¿Te ha gustado el partido del equipo?
Me ha gustado mucho República Checa. Un rival que presiona muy bien, que no se rinde, que tiene jugadores de un nivel físico alto y que me ha gustado, va a ganar puntos seguro.
¿Y este ha sido el mejor partido de la selección de los 4? No solo por el resultado.
Para mí han sido todos partidos en los que hemos conseguido buenas cosas, cosas a mejorar, evidentemente, pero ¿qué pretendemos después de tanto tiempo sin vernos y de tener que jugar 4 partidos a final de temporada? Creo que los chavales han estado muy bien.
Nombres propios. Marco Asensio, año y medio llevaba sin ser titular. Es muy difícil entrar de titular en un partido y hacer un buen partido. Lo ha hecho hoy, ¿no?
Muy buen partido. En las dos tareas importantes, que es la ofensiva, donde ya sabemos de su calidad, respetando el posicionamiento y lo que buscamos de él, ha estado muy bien. Y en el aspecto defensivo, que es algo que quizás es más difícil para un delantero, Marco lo ha entendido desde el principio y ha estado en muy buen nivel.
Exigido Unai Simón, ¿qué le da Simón a esta selección?
Bueno, pues ya lo veis, la tranquilidad necesaria para iniciar y generar la primera superioridad y la personalidad para ayudarnos en todas las tareas del juego.
Él dice que alguna vez se pone nervioso, pero no lo vemos, ¿no?
No lo aparenta y eso es muy bueno, que no transmitas nerviosismo es muy bueno.
No sé qué te ha parecido el partido de Morata.
Álvaro está como siempre, ha estado esta concentración, diría, por encima de su nivel, que siempre es alto, ayudándonos en las dos tareas del juego, generando muchos espacios, recibiendo y viniendo y sacando al central del sitio. Hoy, ante una defensa muy poblada de República Checa, hemos encontrado las veces necesarias los espacios para poder hacerles daño y al final con ese 2-0 nos quedamos más tranquilos.
No ha sido hoy titular Gaby, pero sí ha jugado media hora, el público lo ha vuelto a aplaudir. No sé si después de las palabras que tú mismo dijiste ayer has hablado con él, porque eso sí que ha sido un terremoto.
Bueno, Gaby es un volcán en erupción cuando participa en el terreno de juego. Es muy difícil no enamorarse de Gaby. Cualquier aficionado de cualquier ciudad está deseando verlo jugar y hoy ha salido y ha sido diferencial.
¿Te ha preguntado por las palabras de ayer?
No. No, ya sabe de qué va, no hacía falta ninguna explicación. Lo coge todo muy rápido.
Termino preguntándote por las conclusiones que te llevas de esta ventana de fin de curso, que te las llevas ya preparadas para septiembre y sobre todo para ese Mundial.
Pues líderes, sin haber perdido, jugando 4 partidos yo creo a un muy buen nivel y sabiendo de la igualdad que impera ahora mismo en el fútbol, muy contentos, nos vamos de vacaciones, volveremos en septiembre con la idea de ser la primera selección que consiga o que intente llegar a 2 Final Four seguidas, que todavía no hay ninguna.
Pues esa ha sido la valoración que ha hecho en Teledeporte el seleccionador, que enseguida comparece ya ante todos los medios de comunicación y enseguida nos contará también Miguelito cuáles son sus reflexiones, las reflexiones del técnico asturiano. Está también en la Rosaleda Emilio Guerrero. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Saludos, buenas noches.
Estaba Pedrito Martín encantado porque ha dicho que nunca jamás había visto un partido de la selección la grada absolutamente roja como estaba hoy la Rosaleda. Había hambre de fútbol allí, ¿eh?
Bueno, ha sido espectacular. Fíjate, aunque un partido amistoso se hacía 5 años que no jugaba aquí en Málaga la selección española, en un partido oficial hacía 40 años, ¿eh? Que no juega aquí la selección española. Hombre. Y el público, fíjate cómo ha respondido. Ya lo decía la previa Luis Enrique, que la gente estaba muy cachonda con la selección española. En apenas menos de 24 horas se agotaron todas las localidades. Hoy, como era de esperar, 30.389 personas. Ha sido el dato que ha dado la Real Federación Española de Fútbol sobre un campo que tiene un aforo de 30.000 aficionados, es decir, más gente de lo que en teoría está estipulado en el aforo. Y ya lo habéis visto, durante todo el partido no ha dejado de animar, no ha dejado de arropar a los suyos. Por fin, el público malagueño ha visto ganar a un equipo local, cosa que aquí no ocurría desde el mes de noviembre, así que ha sido una fiesta redonda, una fiesta completa. Hoy la gente se marcha, Joseba, muy contenta a su casa y esperando que no tenga que pasar tanto tiempo para ver de nuevo un partido oficial de la selección española en una ciudad tan futbolera como es Málaga, como es este campo de la Rosaleda.
Sí, además que vea fútbol con el que se lo pase bien y que no sufra lo que está sufriendo
que no
los
sufra,
últimos
que no
años.
Sufra, correcto.
Claro, porque es que lleva 4 años en segunda, pero los dos últimos están siendo especialmente serios, ¿eh? Porque está flirteando y con bajar a la ref, o sea que cuidado.
Sí, no, ya te digo que hoy la gente tenía ganas de fiesta. Cuando el partido estaba un poquito más dormido, hemos visto a la gente cantando, sacando los móviles con linterna, haciendo la ola, votando. Bueno, ha sido una auténtica fiesta. Fíjate que en la anterior ocasión, cuando vino aquí la selección de Costa Rica, que era un partido amistoso, pues habíamos visto que la gente también había respondido, pero el ambientazo que hemos visto en el día de hoy, pues te digo, yo era un crío, era un chaval, fue un partido amistoso en el 94, cuando todavía el campo estaba antiguo y era de pie, que existió aquí cerca de 42.000 personas, pero no recuerdo este ambientazo para ver a la selección española aquí. Y como le decía Paco, sigue siendo talismán la selección española aquí en la Rosaleda. Ha ganado los 4 últimos partidos, ya son 10 partidos los que ha jugado en Málaga, con 7 victorias por solo 3 derrotas.
Muy bien, gracias Emilio, un abrazo, hasta pronto.
Abrazo, buenas noches, Joseba.
Enseguida volvemos hasta la Rosaleda. Fernando Evangelio, hola Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estamos hablando de todo este liderato de la selección española, porque se ha visto beneficiada por la derrota de la selección de Portugal en Suiza. O sea que no es fácil ganar en Suiza, los datos reflejan, ¿no?
En Ginebra ha ganado Portugal, a pesar de que los números del partido y las sensaciones que hemos tenido viéndolo nos decían lo contrario. Portugal ha dominado, ha tenido más el balón, ha tenido momentos incluso de llevar bastante peligro a la portería suiza. Le han anulado un gol, ya con 1-0 en contra, le han anulado un gol de Leao, que hubiera sido el empate por fuera de juego de Andrés Silva, que ha sido muy justo, pero que al final el atacante del Eintracht estaba en el ex del Eintracht estaba en fuera de juego. Así que Portugal ha merecido más, pero ha perdido. Suiza 1, Portugal 0, y ahora Portugal está por detrás en la clasificación. Hay que recordar, Joseba, que el siguiente partido de España es contra Suiza, en casa, y que contra Portugal nos jugamos el último partido. Es decir, que si los resultados se dan, es posible que ahora mismo a España le valiera el empate, es posible que nos valga el empate en Braga. Los partidos de Portugal suelen ser en Lisboa o en Oporto, en grandes estadios, y esta vez se lo llevan a Braga para la última jornada.
O sea, que primero hay que ganar a Suiza y después ya ir con los deberes hechos, pensando que con un empate te puede ser suficiente para... Dependiendo también de lo que pase en el partido entre Portugal y la República Checa. Claro.
Portugal tiene que visitar a Chequia en Praga el mismo día que nosotros juguemos contra Suiza en casa. y si se da, por ejemplo, el mismo resultado, pues a nosotros nos valdría un empate en ese último partido en Braga contra Portugal para cumplir el objetivo, que al final es otra edición más, por segunda edición consecutiva, estar en la fase final de la Liga de Naciones, que recuerdo que es dentro de un año, en el mes de junio de 2023.
¿Qué otras selecciones son las que lideran los grupos? Porque recordamos que esto la van a jugar los cuatro grupos de... O sea, los líderes de los cuatro grupos de esta Liga de las Naciones. Porque, claro, hay ausencias destacadísimas. Alemania creo que es última de su grupo, Francia también es última de su grupo. O sea, que la cosa está, en cuanto a las grandes selecciones, bastante complicada, ¿no?
Sí, ahora mismo, mira, voy a abrir esta página, que en esta página se va a ver mucho mejor. La líder del grupo A, que es el grupo de Francia, es Dinamarca. De hecho, Francia es colista en ese grupo. Nosotros somos líderes del grupo 2. En el grupo 3 está líder Italia, aunque es el grupo en el que están Italia, Alemania e Inglaterra, y está todo muy apretado. Italia 5, Hungría 4, Alemania 3 y Inglaterra 2. En ese grupo todavía está todo por jugar, todo muy abierto. Y Países Bajos es la líder del grupo 4, destacada con 3 puntos de ventaja sobre Bélgica y Polonia. Esos son los líderes de grupo. Quedan 3 jornadas, o sea, quedan 3 jornadas en algunos grupos y 2 en el caso del nuestro, o sea que todavía mucho por decir.
Oye, volviendo a Portugal, Cristiano ni ha viajado incluso, ¿no?
Le habían dado, lo dijo Fernando Santos después del último partido, que le habían dado vacaciones y que no iba a estar en el cuarto partido contra Suiza hoy, o sea que ya se sabía. Ha hecho algunos cambios, como hacen todas las selecciones, ha rotado a algunos jugadores, pero el 11 tipo de Portugal tenía bastante buena pinta, con Andrés Silva, como digo, en la delantera. Hemos visto a Diogo Jota en la segunda parte, Rafael Leao, el mejor elegido mejor futbolista de la temporada en la Serie A italiana, ha sido también de partida de inicio, o sea que la selección de Portugal tenía buena pinta, ha rematado más, ha merecido más, pero al final ha perdido.
¿Ha habido partidos destacados al margen de los nuestros o no?
El derbi noruego, que ha ganado Noruega a Suecia 3-2 con 2 goles de Haaland y una asistencia del nuevo delantero del Manchester City y un gol de Sørloth. Delantero de la Real Sociedad ha marcado, sí, el tercero. Además, el gol que ha acabado dando la victoria ha reducido distancia a Suecia al final, pero ya no le da tiempo a más. Así que Noruega está en ventaja en ese grupo después de haber ganado el derbi noruego a Suecia.
Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues seguir viendo selecciones. Mañana y pasado hay cosas. Mañana hay un
cositas.
Mañana hay un Australia-Perú.
Será una hora,
teledeporte,
será a prime time además, ¿no?
A las 8 de la tarde, como es en Qatar.
Ah,
Doha.
Vale, pensaba que era en Melbourne.
No, es que es partido único en Doha. Y la que gane la Australia-Perú mañana va al grupo de Francia. Y el martes tenemos un Costa Rica-Nueva Zelanda, que la que gane el martes a las 8 de la tarde también en Doha.
Ese es el partido...
La que gane es nuestro primer rival.
Primer
rival en el Mundial de Qatar. Y aparte hay mañana y pasado partidos de la Nations League. Mañana hay un Francia-Croacia, por ejemplo, a las 9 menos cuarto. Y el martes hay un Alemania-Italia.
Benzema contra Modric, entonces, ¿no?
Sí, señor. Otra reedición, que ya la han reeditado varias veces.
Sí, de la final mundial, sí.
Siempre lo decimos, pero es verdad, varias veces. Y el martes tenemos un Alemania-Italia a las 9 menos cuarto.
O sea, ¿Alemania-Italia? Caray.
Sí. Partidos para ver tienes. O sea, vale. Si quieres, tienes.
Vale. Luego ya a partir de esta semana ya veremos lo que vemos.
Luego ya el miércoles, pues...
Un Andurrial.
Tomarse en la playa.
Sí.
El que pueda.
Y el que no, que tome el aire acondicionado.
Quiera, hay gente que no querrá.
Claro que sí. Muy bien, pues nada, hasta el miércoles estaremos aquí, Evangelio.
Muy bien, Joseba.
Bueno, sí, estaremos mucho más, pero digo hablando
sí,
de...
Hablaremos.
Gracias, Evangelio.
Venga, chao.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, comparece ya Luis Enrique en la sala de prensa de
Sí, está en
la
las últimas preguntas el seleccionador, destacando el trabajo de muchos de sus futbolistas, está contento, hablando maravillas de Gaby, dice que es un volcán en erupción. En el terreno de juego, que no ha habido ningún espectador esta noche en la Rosaleda que no haya disfrutado del fútbol del jugador del Barça. Últimas preguntas para el seleccionador.
Si le podemos escuchar, escuchamos las últimas preguntas.
Eso es muy fácil desde fuera, yo se lo intento inculcar y hay muchas veces que aceleramos demasiado la jugada. ¿Qué significa acelerar la jugada? Que normalmente pierdes el balón. ¿Qué significa perder el balón contra un rival como este? Que vas a correr bastante detrás del balón. Hemos estado bastante mejor en esa segunda parte y el partido lo podíamos haber acabado en la primera, si llegamos a marcar el segundo. Hemos tenido una segunda de Carlos Soler muy clara, una de Marco Asensio que ha podido estar ahí. Pero en general ha sido un partido luchado, trabajado, porque el rival es un rival de alto nivel.
Aquí a la izquierda. Muy buenas, Luis. Juan Carlos Tirado en directo para Canal Sur Radio. Balance positivo de esta primera fase, siendo líderes de grupo. Posiblemente la mayor dificultad que ha podido tener usted es sacar rendimiento a un grupo de trabajadores que habrán venido con muy buena voluntad, pero imagino que física y mentalmente un poco justo después de una temporada tan exigente, ¿no?
Eso es lo que hemos tenido en cuenta. Vamos a repartir minutos, vamos a intentar utilizar el perfil de los jugadores en función de lo que creemos que se va a dar en el partido, contra qué rivales. Hemos repetido prácticamente la misma alineación del partido de República Checa. Solo hay, creo, Busi, que pasa de 200 y pico minutos. El resto, creo que han dado lo que necesitábamos de los partidos. Con la dificultad, basado en la confianza que les tengo, que les tenemos, yo creo que es un balance muy, muy positivo. Empiezan sus vacaciones, tenían ganas, incluso en los entrenamientos, a pesar de que es un grupo excepcional, no había la fluidez. Me imagino que los rivales les haya pasado lo mismo. Los rivales no tienen esa posibilidad de poder rotar tanto como nosotros. Y nada, yo creo que el primer partido contra Portugal podríamos haber ganado. Tuvimos una ocasión clarísima de Jordi que hubiera sido clara y hubiera sido determinante, pero bueno, estamos donde estamos por nuestro nivel y contento de todo.
Vamos aquí a la derecha.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Javier Geraldo, del Sport. Hoy los laterales han sufrido, digamos, bastante por la presión de los checos. Me gustaría preguntarte qué les pides a los laterales y si crees que, tanto en izquierda como en derecha, si crees que van a ser posiciones en las que va a haber mucho debate, también entre otras cosas porque tienes bastantes opciones ahí.
Bueno, debate en la selección tiene que haber siempre, es normal. Y benditos debates, significa que tengo opciones para escoger. Tanto Dani como César en derecha, yo creo que han jugado los dos partidos que han jugado cada uno muy bien. Dani lleva menos tiempo con nosotros y es posible que todavía, a pesar de que es un tío que interpreta el juego y que tiene una inteligencia táctica diferente, no tiene el hábito que tiene César, pero son dos tíos competitivos. A la guerra me voy con ellos y no tengo ningún problema. Van a llevar siempre, si no llevan el fusil, llevan un tirachinas, pero van a competir, no hay duda. En la izquierda tengo lo mismo. Ahí tenemos a José Gallá, que no ha venido a esta convocatoria, pero que se podría incorporar. Creo que han estado bien. Hemos sufrido más en la primera parte porque yo esperaba un partido en el que podíamos jugar largos con los laterales, pero no nos ha dado tiempo a colocarnos largos. No teníamos esa salida con interiores y nos ha costado un poco más. Pero ha sido fruto más de mis indicaciones que de que no hayan estado acertados ellos.
Miguel Ángel.
Hola, seleccionador, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de COPE. Ayer decía, interesa generar dudas. No sé si se refiere a los medios de comunicación y le quería preguntar si no interesa más generar ilusión.
Eso depende de vosotros. En Málaga lo que está claro que los que han venido y comprado las entradas en creo que media hora, una hora, estaba clarísimo. Jugar con esto es mucho más fácil. Hoy nos han apoyado, incluso cuando hemos tenido alguna intervención de Unai Simón que nos ha salvado, y para eso están los porteros, para salvarnos, ¿eh? Siempre dominamos al rival y generamos muchas ocasiones. Hoy en esa primera parte pues ha tenido que salvarnos Unai, pues para eso está Unai Simón, para eso es un gran portero de alto nivel, para ayudarnos cuando lo necesitamos. Y la afición ha estado soberbia desde el inicio, los días previos en el hotel, dándonos su apoyo. Es un gusto jugar así, camisetas rojas y banderas españolas por todos lados, y si vosotros os sumáis, pues maravilloso, pero yo no lo puedo controlar, y yo no soy el que mando los mensajes que quiero mandar, pero para nosotros es mucho más fácil jugar así, con una corriente de ilusión, y repito, mirad a las demás selecciones, esas que han ganado títulos recientemente, miradlas, mirad sus resultados, para que veáis la igualdad que impera en el fútbol europeo. Nosotros no vamos a ser una excepción. Y aún así estamos donde estamos.
Vamos con las dos últimas.
Pues son las respuestas que está dando Luis Enrique a las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. 11 y 25, 10 y 25 en Canarias. Enseguida volvemos hasta el estadio de la Rosaleda. Pero antes, Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Real Madrid va a dar el carpetazo definitivo a la temporada, despidiendo mañana a Marcelo y presentando a Tchouaméni el martes, ¿no?
Sí, va a despedir a una leyenda del Real Madrid, Marcelo Vieira da Silva, con 34 años. Se despedirá mañana a la una en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco, con todos los miembros de la Junta Directiva, al frente de ellos el presidente, por supuesto todos los familiares y amigos de Brasil, muchos llegados desde su propio país. Despedida y homenaje, como te digo, una leyenda, 16 temporadas en el conjunto blanco, 25 títulos, el futbolista que más títulos ha conquistado en la historia del Real Madrid, se dice pronto. Y el martes, bueno, presentación del que es el segundo fichaje ya del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, 22 años, procede del Mónaco, internacional absoluto, que firma por 6 temporadas. Yo creo que el Real Madrid ha hecho gran parte ya del trabajo, primero con Rüdiger, que va a ser presentado el lunes ya día 20, posteriormente con Tchouaméni en ese centro del campo, y faltaría ya pues el tema de las renovaciones y buscar alguna salida por si puede incorporar algún delantero, que en principio no es lo que tiene pensado el Real Madrid en estos momentos, que está pendiente de salidas como de hombres como Jovic o de Mariano.
O sea, que no hay ninguna, a ver, ninguna posibilidad, siempre hay alguna posibilidad, pero que no hay muchas posibilidades de que el Real Madrid hable de algún otro refuerzo en los próximos días, ni mucho menos.
En principio se ha hecho los que tenía en mente y los que había apostado fuertemente para esta temporada, al margen, lógicamente, de lo de Kylian Mbappé. A partir de ahí, lo que pueda llegar va a estar muy condicionado por las posibles salidas que se puedan producir. Arriba, la de Jovic y Mariano, que parece que esta temporada sí están dispuestos, al menos, a si no a salir, a escuchar ofertas, algo que no hacían en anteriores ocasiones. Y luego también ver en la medular, porque hay dos jugadores que terminan contrato. Estamos hablando de Dani Ceballos y de Marco Asensio, que para mí hoy ha hecho un auténtico partidazo con la selección, que va a depender un poco si se les va a renovar o no, si quieren seguir al frente del Real Madrid. El Real Madrid les gustaría que siguiese, pero claro, tanto uno como otro tienen que hablar con Carlo Ancelotti para saber qué papel van a desempeñar la próxima temporada. Por ahí, si saliesen Asensio o Ceballos, podría abrirse alguna nueva puerta, y si se produce la de Jovic y Mariano, por supuesto, en principio estaría Borja Mayoral, porque ya sabes que el tema del delantero, Joseba, está muy condicionado, porque ya están todos los extracomunitarios cubierto el cupo en el Real Madrid, y para llegar no podrían ocupar plaza de extracomunitarios.
Muy bien, pues mañana estaremos atentos a la despedida de Marcelo como jugador del Real Madrid. Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Y llegados a este punto,
última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un parón en la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparada Laura Rubio. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero hace calor. Es así, estamos...
No me digas.
Sí, un poquito. Bueno, estamos a poco más de una semana de la llegada del verano y es normal que lo haga, pero lo que es menos habitual y por lo tanto noticia es que llegue el calor extremo a primeros de junio. Es la ola de calor más temprana desde el año 1981. 31 provincias están ahora mismo en alerta, algunas incluso en riesgo naranja por estas altas temperaturas. Y es que, bueno, aunque pensábamos que lo peor había sido este fin de semana, la realidad es que mañana será uno de los días de más calor. Hasta el jueves no será cuando remitan las temperaturas, así que lo mejor es resguardarse a la sombra, hidratarse mucho y, si se puede, pues tener un buen aire acondicionado o un ventilador a mano. Y, bueno, es lo que busca la gente, como por ejemplo Laura. Mira lo que contaba hace un rato a los micrófonos de COPE.
Pues mira, esto va a ser inaguantable. Mi novio me va a poner otro aire acondicionado. Por suerte, conozco gente con piscina. Y si yo me duchaba dos veces al día, me voy a duchar 5.
Bueno, lo peor se lo están llevando ya los andaluces, los extremeños y los castellano-manchegos. En muchos puntos de estas tres comunidades han alcanzado este domingo los 43 grados. Por cierto que algunos colegios en Extremadura están decidiendo adelantar el horario de salida para evitar que los alumnos se enfrenten en las aulas a ese calor extremo. Eva es profesora en un instituto de Extremadura.
A partir de las 2:25, que comienza nuestro segundo recreo, tenemos dos, pues a partir de esa hora los alumnos se pueden marchar a casa. Según la evolución de las temperaturas, pues se podría prorrogar o no para el resto de la semana, pero como todavía no, pues no hay una predicción en firme, digamos, de esos días, pues de momento hasta el miércoles.
Bueno, calor pasarán en la última semana de campaña electoral en Andalucía. Falta justo una semana para esas elecciones que decidirán el próximo gobierno de la Junta. Mañana Carlos Herrera entrevistará al actual presidente y candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, en Herrera en COPE a partir de las 9 de la mañana. Y un día más seguimos hablando de Argelia. A pesar que desde el país se garantizó la continuidad del comercio con España, las operaciones bancarias entre ambos países continúan congeladas, algo que preocupa al medio millar de empresas que exportan al país africano. Una de ellas es la empresa de Fernando. Es una empresa cántabra de menaje de cocina y dice que de un día para otro han sufrido pérdidas por valor de 200.000 euros.
Nuestro distribuidor, con el cual llevamos colaborando desde el año 2010, nos envió una copia de un burofax que habían recibido de la asociación de bancos argelina, por el cual se cancelaban cualquier tipo de transacción económica de compraventa con productos o con empresas españolas, lo cual pues en la práctica hace que sea para nosotros en este caso exportar.
Un apunte más que es noticia de última hora: un choque entre un tren y una locomotora de mercancías en Vilaseca, en Tarragona, ha originado contusiones en 20 pasajeros. Ninguno reviste mayor gravedad, eso sí, el tren regional cubría la línea entre Barcelona y Tortosa y viajaban 100 pasajeros. Al parecer, la locomotora habría sufrido una avería en los frenos. Y hoy te voy a poner un poquito de buen rollo, a funambulista.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Bueno, el artista está actuando desde hace unos minutos en Almería y entrada libre, así que oye, si algún oyente se anima a ir de concierto esta noche y está por ahí, pues es buen plan. Así que nada, con esto me despido. Joseba, un poco de ritmo veraniego para esta ola de calor y hasta la semana que viene.
Pues un refresquito ahora vendría estupendamente. Mejor escuchar esta música que ver deporte, ¿verdad?
Bueno, está todo bien, oye, cada uno lo que prefiera, pero es que deporte ya a estas horas, verlo, mal, escucharos a vosotros, estupendo, eso,
ah,
eso sí.
Está bien, joder, qué bien has quedado, Laura, qué bien has quedado, fenomenal. Buena semana, Laura, gracias.
Igualmente, yo soy, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 32, 10 y 32 en Canarias. Seguimos en esta última parte de tiempo de juego. Ya saben, a partir de las 12 en punto, a partir de la medianoche llegará el tertulión con Juanma y con todos.
¡Tertulión!
Ese es Suancar, ¿no? ¡Tertulión! No, hoy no va a estar Suancar en el tertulión. Estará el domingo que viene en el tertulión, porque Suancar nos contará...
¿Hoy también?
Sí, vale, vale. ¿Y qué va a contar hoy Suancar?
El ascenso a primera
que se producirá la próxima semana a esta hora. Ya sí, a esta hora ya tendremos ya el nombre del tercer equipo que ascenderá a la primera división, aunque haya prórroga y habrá terminado, supongo, ¿eh? En el Heliodoro Rodríguez López, ese Tenerife Girona que partirá con el empate a cero del partido de Montilivi disputado ayer y en el que no hubo muchas ocasiones. Miguelito, la Rosaleda, quedaba un tema pendiente y es el lo que dijo Luis Enrique sobre Gavi. Se lo preguntábamos precisamente a Manolo Lama y bueno, pues Manolo decía que era como un tirón de orejas al jugador para que no se al jugador y al entorno para que no se despiste y para que siga centrado. Le habéis preguntado por eso en la rueda de prensa también, ¿verdad?
Sí, está terminando de hablar Carlos Soler, se le está preguntando por su futuro, si se pone una fecha límite. Dice que bueno, que ha sido una temporada muy larga para él, que quiere descansar y que ya se verá. Y claro, había que preguntarle eso a Luis Enrique, ¿no? Porque ayer dijo tiene mucho que mejorar, tanto dentro como fuera del campo, después de los piropos con los que le había obsequiado la semana pasada. Sobre el terreno de juego pues ha quedado muy clara su calidad, pero se le ha vuelto a insistir al seleccionador si ha pasado algo dentro de la concentración que no sepamos y de lo que debamos estar preocupados. Esto contestaba hace unos minutos el seleccionador.
Bueno, pues es un mensaje que podría servir para cualquiera de los 23 jugadores. Todos pueden mejorar dentro y fuera del terreno de juego. Nada más. La parte interesada lo cogió en su momento, además en el momento adecuado, y luego el Gavi de dentro del terreno de juego, eso es un volcán en erupción, que es imposible que no haya un solo espectador en la Rosaleda, en Málaga, que no haya disfrutado de lo que nos ha aportado.
O sea, que la parte interesada lo cogió. La parte interesada se supone que es el entorno de Gavi, se supone, Miguel, ¿o no?
No lo sé, o que a lo mejor hubo que darle algún capón sin mucha importancia y ya está, no sé. Ya te digo que no lo ha aclarado, pero bueno, está claro que sobre el terreno de juego hay pocas dudas. Ha sido titular en 3 partidos, hoy ha tenido minutos, lleva ya, me parece que son 9, con 17 años. Marcó un gol el otro día en la República Checa, en Praga, y está claro que es un jugador importante y que ahora mismo yo creo que es titular indiscutible en el 11 de Luis Enrique.
Esta gente se irá de vacaciones ya, ¿no?
¿Qué te parece? Hombre, están todos como locos ya, deseando salir. Está ya más de la mitad del equipo subido en el autobús. Y bueno, pues nada, vacaciones, aunque hay varios futbolistas que tienen que resolver su futuro todavía. Y pues en los próximos meses, a principios de julio, pues volverán ya al Tajo para empezar a entrenar con sus respectivos equipos. Pero hay ganas de vacaciones, además se han hecho los deberes. España se va a la siguiente ventana de selección líder de grupo. Nos vale el empate en Braga, como decíamos al principio, así que todo ha ido bien.
¿Tú también te vas de vacaciones ahora?
No, todavía no, a final de mes. Final, le queda un poquito, final, último empujón.
Muy bien. Emilio, ¿tú te vas de vacaciones?
Yo no, a mí me falta todavía hasta el 11 de julio, ¿eh? Así que a disfrutar con la selección. Bueno, ha recalcado, lo habéis escuchado también en directo muchísimo en rueda de prensa Luis Enrique, el papel de la afición, de cómo han ropado, cómo han animado, que ha ido de 10 y que ojalá se encontrara este ambiente en cada partido de la selección española. Y como te decía al principio, muchísimo aficionados, 30.389 que han vibrado, que han disfrutado hoy muchísimo con la Roja y con esa victoria 2-0 hoy aquí en la Rosaleda sobre la República Checa.
Perfecto, gracias Miguelito, gracias Emilio, hasta el tertulión, un abrazo.
Buenas Chao, noches, hasta luego. Luego.
Dejamos el fútbol, vamos a hablar de Fórmula 1, claro que sí. Hablamos de Fórmula 1 porque hoy se ha disputado el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, un gran premio tradicionalmente con muchas cosas que contar, con muchos cambios por los accidentes, por los safety car. Bueno, pues todo eso hoy ha quedado en la papelera porque ha sido uno de los grandes premios más tranquilos de todos los que se han desarrollado allí. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Seba, ¿cómo estamos?
Es que ha sido un gran premio en el que ha salido casi todo mal.
Sí, ha salido, o sea, no ha sido la mejor carrera del año, evidentemente, porque nos hemos quedado
la más aburrida, yo creo, del año. Sí,
¿no? Está entre las, sí, está entre las más flojitas. Nos hemos quedado en la vuelta 9 y en la vuelta 20 sin los dos otros candidatos a la victoria, claro, después de los Red Bull, con lo cual nos ha quedado por ver si le iba a valer a Ferrari esa estrategia de con Leclerc de parar en la vuelta 10 antes que nadie. Intentar aprovechar el virtual safety car para ahorrarse tiempo en esa parada y luego poder ganar la carrera. Teníamos serias dudas, también nuestro ingeniero estratega Manuel Muñoz lo tenía, de que esa fuera la mejor táctica porque le iba a costar acabar la carrera con los neumáticos en condiciones y iba a remontar Red Bull, pero bueno, estaban haciendo una apuesta arriesgada, de verdad. Si nosotros nos metemos con Ferrari cuando no arriesgan en Mónaco, cuando arriesgan yo creo que también hay que alabarlo, ¿no? Y estaban yendo a por la victoria, enmendando una mala salida de Charles Leclerc. En esos primeros metros se quedó patinando con su Ferrari y eso motivó que le pasara Checo Pérez. Las primeras vueltas estuvieron muy bien porque además Verstappen achuchaba a Leclerc. Yo creo que lo que ha pasado hoy también es que en estos coches modernos ha sido el circuito en el que peor han funcionado en cuanto a rebufo a la hora de ver adelantamientos en lo que va de año. Pero bueno, ha habido cositas. Cosas interesantes, por supuesto, el holocausto de Ferrari. No Total. Solo la avería de motor de Charles Leclerc, por cierto, ya te aviso, ese motor está inservible, no se va a poder volver a usar. Son dos averías de motor que decían que el motor de Barcelona se podía salvar porque solo falló el turbo y el MGUH, pero son dos averías en la especificación de fiabilidad de Ferrari. Ferrari hizo un cambio a fiabilidad, a mejorar la fiabilidad desde Imola en el coche de Carlos y desde Miami en el coche de Leclerc. Y lo que está empeorando es la fiabilidad. Creo que el calor es un factor importante. Sufre en carreras de calor, sufrió en Barcelona, ha sufrido ahora en la carrera de Bakú. Y luego está el tema de Carlos Sainz. Problema hidráulico, que también afectó al sistema de frenada trasero, con lo cual puede haber algo de parte eléctrica. Vuelta 9. Él le habían dado otra vez la táctica conservadora. Es decir, cuida los neumáticos al principio. ¿Para qué cuidar los neumáticos? Básicamente, para que no molestes en la primera parada a Leclerc. Porque si tú no presionas, ni a Leclerc, o sea, es decir, él hacía la táctica al revés, en vez de la táctica agresiva de ir en la lucha con los Red Bull y con Leclerc, la conservadora para atacar la parte final de carrera. Pues al final no pudo ser, y así lo cuenta un Carlos Sainz que recuerda que es un mal día para los ferraristas. Esos lemas, ¿te acuerdas hace años cuando tenían un problema en Ferrari que decían, somos un equipo unido? Yo supongo que a los ferraristas les gustará que les digan que el equipo es eficaz. Bueno, pues eso ha dicho ante los italianos y esto ha dicho ante la televisión española DAZN.
Estábamos haciendo un inicio de carrera muy tranquilo, intentando guardar neumático porque sabíamos que hacía mucho calor. Me habían pedido desde el equipo intentar alargar esa primera parada, entonces iba guardando mucho neumático para atacar luego, pero justo cuando iba a empezar a tirar se nos ha ido el hidráulico. Es una faena para todo el equipo, también por lo que le ha pasado a Charles, pero es así, esto es Fórmula 1 y siempre va a haber días difíciles y días mejores, pero que también hay que intentar ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y que van a llegar a también días así a los demás.
Sí, pero la pinta no es esa, precisamente.
Es que, bueno, es que
venimos de 2-0 en las tres primeras carreras de líder del Mundial.
Claro, es que primero, aparte, es que no están aprovechando las poles. Está haciendo Leclerc unos sábados absolutamente magníficos. El motor Ferrari tiene una punta más de mira, hablaba con un técnico de Honda viniendo de la carrera de Mónaco, y es que cuando hablábamos del motor Ferrari me decía, bueno, es que no tenemos nada que hacer. Es decir, el motor Ferrari puede que esté en 20 caballos más que motor Honda. ¿Qué pasa? Que el chasis de Red Bull trata muy bien los neumáticos, es muy bueno en carrera, y entonces, claro, bueno, pues cuando no mete toda la potencia a una vuelta, y resulta que no llega con respecto a Ferrari, ¿no? Están desaprovechando las poles, están desaprovechando mucho. Ahora mismo Verstappen, 150 puntos, le está sacando, tiene a 129 a Checo Pérez y con 116 a Leclerc. Es decir, que Leclerc ya está a 34. Y fíjate la ventaja que tenían en las primeras carreras. Yo creo que es preocupante, y es preocupante sobre todo porque viene el verano europeo y porque, por ejemplo, va a haber seguramente dos hornos en Francia y en Hungría. Puede salir algún día de calor en Montreal, aunque parece que de momento la previsión está más fresquita. Y menos mal que Silverstone sigue siendo Gran Bretaña y normalmente no hace mucho calor, pero el calor puede ser un gran problema y desde luego alerta roja en Ferrari con lo que hemos visto hoy.
Sí, señor. Lo mejor para nosotros en nuestra perspectiva ha sido el séptimo puesto de Fernando Alonso.
Es que cómo gestiona las carreras es un espectáculo. Además yo creo que se divierte mucho porque dije en el tercio final
sobre
de carrera...
Sobre todo si lleva Hamilton detrás, sí.
Sí,
ahí
sí,
sí, sí se divierte, sí.
No, y aparte hoy ha sido con los McLaren, siempre él tiene sus objetivos. A ver, ¿qué ha pasado con hoy en la carrera de Fernando Alonso? Que yo creo que ha hecho bien no cayendo en el cebo de ir a la parada temprana y ha cuidado muy bien sus neumáticos. Y luego ha tenido al final, en un momento dado, llega a decir por la radio, no puedo más con estas ruedas, no va nada bien. Y entonces, claro, les dicen por radio a Ricciardo que presione por si Alonso se equivoca. El resultado ha sido que Ricciardo, que ha llegado hasta 1,2, ha acabado a 4 segundos de Fernando Alonso, que ha gestionado pues con esa habilidad que tiene y esa tranquilidad que tiene en carrera para poder acabar en un séptimo con un coche que este fin de semana estaba siendo el séptimo coche de la parrilla. Es decir, lo normal era un 13, un 14, pues ha sacado un séptimo, que es un gran resultado.
Pero a la vez el coche con más velocidad punta de todos, ¿no?
Claro, es que era el contrasentido. Tú tenías, que han optado por una táctica un poco loca. Era el coche más velocidad punta, entonces nos vamos a proteger en carrera con la velocidad punta, que es le ha venido muy bien para protegerse en carrera. Pero claro, si tú te cargas las ruedas porque tienes un alerón que no genera carga aerodinámica, el coche va a ir patinando porque no tiene tracción suficiente ni tiene agarre en las curvas lentas de Azerbaiyán. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ser extremadamente cuidadoso en la parte virada y luego hacer dos curvas al final muy rápidas, las curvas de entrada a esa larga recta. Y claro, había que gestionar muy bien el neumático porque era el coche que más se desgastaba precisamente por esa búsqueda exagerada de la velocidad punta. Lo explica muy bien Fernando, la amenaza fantasma en este caso de los dos McLaren a final de carrera al piloto asturiano.
Sabíamos que teníamos esta extra de velocidad y sabía que esperaban algún fallo, pero intentaba las últimas dos o tres curvas hacerlas siempre bien, con calma, y creía que podía mantener la posición. Hicimos una buena salida, una buena estrategia, una buena parada en boxes, y cuando haces eso en Baku, normalmente siempre ganas alguna posición por el caos que se genera delante tuyo. Así que, bueno, salimos décimos, acabamos séptimos. Barcelona, Mónaco y Baku con buenos puntos a seguir en Canadá.
Ahí lo tienes. Por cierto, el tema del día... El dolor de espalda de Lewis Hamilton, el otro tema del día.
¿Qué ha pasado?
Le ha costado 20 segundos salir del coche.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, salía dolorido.
¿Por el porpoising?
Por el porpoising, exactamente, por el marsopeo, por ese rebote que tienen los coches. Y es que hay mar de fondo, y te cuento el mar de fondo muy rápido. El tema es que Mercedes quiere que la FIA dé un diseño de suelo para todos que evite ese marsopeo. Y hay dos equipos en contra. Los que tienen menos el rebote.
Qué raro.
Claro, claro, o sea, el que está más a favor. Y entonces, claro, toman la bandera de los pilotos. Y precisamente Lewis Hamilton dice que no, que es la experiencia más dolorosa de su vida, que lo ha pasado fatal. Y Toto Wolff dice que incluso a lo mejor no corre en Canadá Hamilton, del dolor que lleva. Entonces, claro, por otro lado, y encima Toto se ha enfadado porque dice que todos los pilotos están de acuerdo menos uno, que es Fernando Alonso. Que ha dicho que bueno, que sí, que rebota mucho, pero que él lleva un Minardi en 2001 que rebotaba más. Bueno, pues al final hay una guerra de fondo en la que se está usando mucho el tema de la imagen de Lewis Hamilton saliendo del coche dolorido. Efectivamente hay un problema, pero a lo mejor yo creo que sería más ecuánime que lo resuelva cada uno por su cuenta, en vez de que a dedo se quite el gran problema que tiene Mercedes para que Mercedes pueda volver a ganar, creo yo. Pero bueno, esa es la línea de Red Bull. Y la cuestión es que necesitan unanimidad o que la FIA decida que el proposing es un problema de seguridad y entonces sí que la FIA podría decidir cambiar el reglamento.
Claro, es que en este caso se ha acrecentado porque había en la recta de Bakú es de 2 kilómetros 200, creo que es, y claro, que
claro, no,
recta,
normal.
Ahí es una barbaridad. La verdad es que las imágenes on board de la recta eran alucinantes, ¿eh? Cuando ves cómo sí. van los pilotos dando botes constantemente, y dices, madre mía, y tienes que ir a 330 por hora dando esos botes.
No, es demasiado.
Cómodo no tiene que ser, ¿no?
No, 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 y luego los baches que había tampoco estaba bien, pero también es cierto que hay equipos que lo han paliado más que otros. Están muy mal Ferrari, por ejemplo, y Mercedes son los que más lo tienen, pero claro, el caso de Mercedes incluso les ha quitado mucho tiempo por vuelta. Por eso te digo que hay una picaresca en ese, o sea, yo lo que te digo una cosa, Joseba, yo nunca me creo que un equipo le preocupe el drama humano del dolor de espalda de un piloto de Fórmula 1. El equipo lo que le interesa es ganar, y eso, esa es la historia, ¿sabes? Pero bueno, no sé,
pues ya, nada, veremos. Ya veremos. La semana que viene hay Gran Premio a las 8 de la tarde del domingo, ¿no?
Sí, cambiamos un poco de horarios hacia el otro lado. Hay un pedazo de despliegue logístico que ya sabes que Azerbaiyán está al lado de Canadá. O sea, es un trayecto tremendo.
Si doblas el mundo, sí. Coges el mundo, lo partes para que lo doblas y entonces ahí se solapa.
En un lado y en el otro. Sí. Muy al este y muy al oeste. Sí. Bueno, pues entonces al final el horario va a ser nocturno, efectivamente, 8 de la tarde. Pista que echamos de menos, que hace mucho que no se vive, donde se vive un ambiente absolutamente excepcional. Y a ver qué hace Ferrari con esos problemas en el motor, si decide bajar el grifo o sigue dando cera con ese motor y con ese circuito que tradicionalmente le ha ido muy bien a la escudería italiana. Vamos a ver qué tal van allí.
Bueno, y hay que ver también si el Checo Pérez asume de buen grado las órdenes de equipo en Red Bull, porque cada vez lo está teniendo más cerca y cada vez está asumiendo con más a regañadientes las decisiones del equipo, ¿eh?
Sí, bueno, pero...
El año pasado fue el compañero perfecto, este año hay que verlo, sí.
Vamos a verlo. Hoy, por ejemplo, pensé que iba a quejarse más, y no se ha quejado fuera del coche. Simplemente ha hablado de que quería haber parado con el safety virtual y que ha habido un problema de comunicación en boxes. Claro, si él para con el safety virtual, le hubiera metido un gol a Verstappen. Y en el muro no han querido que le metan gol a Verstappen. Claro. Y luego, cuando Verstappen venía más deprisa, pues le han dejado pasar. A ver, lo que dice Red Bull de que la lucha, de que puede ganar el Mundial Checo Pérez, yo creo que no. Que no le van a dejar.
Por poder sí, pero vamos, que no le van a dejar, claro. Claro. Van a por el segundo de Verstappen, está claro.
Y claro, y ten en cuenta una cosa, está recién renovado, que eso calma mucho los males. Acuérdate, Barrichello, Schumacher hace un montón de años, aquella victoria en 2002, Barrichello llorando, en Austria, le quitaron en la última vuelta, hablaba Ross Brown, John Todd, que tienes que apartarte, y la solución fue darle el contrato de su vida. Y entonces se acabó la rebelión Barrichello. Pues hombre, Checo 2 años, que lleva sin tener un contrato 2 años, pues a lo mejor 6 o 7, pues yo creo que también está influyendo en que de momento las cosas estén más o menos tranquilas. Y hubo una pequeña rebelión en Barcelona, lo ha calmado la victoria de Mónaco y la renovación. De momento parece que lo están gestionando.
Muy bien. Hasta Canadá, Carmichael. Gracias. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Y a partir de mañana, emociones fuertes en el baloncesto. Llega el desenlace de la Liga ACB, de la Liga Endesa. Y va a ser una semana completa de baloncesto porque además de las finales de la NBA, mañana tendremos el quinto partido, madrugada del lunes al martes a las 3 de la mañana. Tenemos las finales de la Liga ACB, Liga Endesa. La secuencia es lunes, miércoles, viernes. Todos a las 9 de la noche se verán en Vamos. Si hace falta el cuarto será el domingo, dentro de una semana. Y si hace falta el quinto será el miércoles de la siguiente semana. Albert Díaz, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eso te iba a decir yo, que vamos a tener ya, no hablo de la NBA, pero sí de esta final de la Liga Endesa, aluvión de partidos. Porque 3 seguros, esos que comentabas, lunes, miércoles y viernes. Y veremos si vamos al cuarto, que yo creo que vamos a ir al cuarto, ¿no? No creo que nadie firme un 3-0 a favor del Barça o el Real Madrid. Además, yo prefiero una serie larga para disfrutar más, claro.
Hombre, si llega al quinto, pues más emoción va a tener todo esto, eso por supuesto. 9 de la noche todos los partidos, ¿sí? Y la condición de favorito, ¿para quién? Porque claro, esto, en principio, si ves la trayectoria de la Liga, se lo das al Barça, que va a tener el factor cancha a su favor. Pero tenemos el precedente de lo que pasó en la Final Four de la Euroliga.
Ese es el último precedente de los 7 clásicos. El último se lo ha llevado el Real Madrid en esa semifinal, efectivamente, de la Euroliga. Favorito el Barça, ¿por qué? Porque tiene el factor pista, porque le tiene tomada la medida al Real Madrid en los clásicos. Puede ser, pero es que este Real Madrid es capaz de todo. Bueno, fíjate, bajas 4 seguras para este primer partido. Williams-Goss, Ertel, Thompkins y Alocen, que no han viajado, lesionados.
Y casi todos bases, además.
Todos bases, es lo que te iba a decir, pero saca recursos el Real Madrid. Llull y Abalde están con el grupo porque el Real Madrid ya duerme esta noche en Barcelona, pero vamos a ver cómo pasan estas horas antes del partido. Se ha presentado esta final en la Diagonal de Barcelona, un acto muy chulo. Han estado los dos entrenadores, Arunas Jasikevičius y Chus Mateo por parte del Barça y del Real Madrid. También dos de los referentes de los dos equipos, Nicola Provítola en el conjunto azulgrana y Walter Tavares en el Real Madrid. Ha estado muy presente la figura de Pablo Laso, bueno, tanto que ha dicho Chus Mateo que cree que seguirá entrenando, y a eso de si vas a dirigir toda la final, pues no se ha mojado Chus Mateo, con lo cual todo puede pasar. Y mira, he rescatado dos sonidos, hablando de entrenadores, la opinión de Jasikevičius y de Mateo antes de arrancar la final de la Liga Endesa.
Prepararse para cada partido como si estuviera final al único partido, ¿no? Es lo que importa, es el día de hoy, este partido, saber hacer ajustes, no cometer muchos errores seguidos, tener mucha fe.
Y es un premio tan bonito y tan grande que creo que nadie se va a dejar nada, ¿no? Bueno, claro que me preocupa, es una de las cosas que me preocupan. Me gustaría recuperar a los jugadores lesionados y poder contar con ellos y tener a todo el mundo siendo elegible para jugar esta final. Intentaremos sacarlo adelante con lo que hay, que estamos perfectamente capacitados para hacerlo.
Bueno, declaración de intenciones. Te decía, nombres propios en el Real Madrid, nombres propios en el Barcelona. Vamos a ver cómo está el tobillo de Sanli después de la semifinal exigente también, ese cansancio. Ha jugado más partidos el Barcelona. No parece que Exum vaya a entrar por aquello de los extracomunitarios y se van a quedar Hayes y Higgins. Y nada, que lo vamos a contar todo en el tiempo de juego, claro.
¿Cómo tiene que ser? ¿Tú si tuvieras que apostar por alguno de los dos, por qué lo harías?
Yo, en una serie larga y con el factor pista, en este caso a favor del Barcelona, yo apuesto por el Barcelona.
Muy bien. Y no descartes que, no lo has hecho de hecho, que Pablo Laso pueda estar presente en alguno de los partidos.
Sí,
no,
sí.
No el lunes, miércoles, que son en Barcelona, pero cuidado el viernes, ¿eh?
Sí, lo ha dicho Chus Mateo. Es decir, la frase, cuando se le ha preguntado si cree que va a dirigir toda la final, ha dicho, yo creo que Pablo va a volver a entrenar, espero, veremos qué pasa. Con lo cual...
El estado físico de Pablo Laso es estupendo y todo motivado básicamente porque fue atendido muy rápidamente, porque en cuanto él empezó a sentir los síntomas de ese infarto, se marchó a un centro sanitario y a partir de ahí se pusieron los médicos en marcha y las secuelas han sido mínimas. O sea que parece que va a estar en disposición de seguir entrenando y no descartemos incluso que lo haga en esta fase final de la Liga CB. Hasta mañana, Albert. Mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba. Hasta luego.
Y por último, en el mundo del ciclismo, Alberto Arozo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha terminado la Dauphiné Libéré con una demostración de fuerza y de poderío del Jumbo Bismarck.
Sí, exhibición total y nos ha dejado una imagen preciosa, que ha sido ver entrar en la línea de meta juntos de la mano a Primoz Roglic y a Jonas Vingegaard. Ha ganado Vingegaard la etapa y la general final ha sido para Roglic, y creo que es una magnífica noticia para el ciclismo, Joseba, porque a poco más de 15 días para el Tour de Francia, yo creo que estos dos ciclistas son los que le pueden pelear el Tour a Tadej Pogačar, y ver que están también es una magnífica noticia. Y para el que tenga mono de ciclismo, que no se preocupe, porque esta semana tenemos de todo. Hoy ha empezado el Tour de Suiza, que va a durar hasta el próximo domingo. El martes tenemos el desafío del Mont Ventoux, que es una carrera de un día que sube en el mítico puerto de Francia. El jueves empieza la ruta de Occitania, así que el miércoles el Tour de Eslovenia con Tadej Pogačar, así que tenemos ciclismo todos los días y del bueno, con todos los grandes preparando la gran cita, que es el Tour de Francia, que arranca el 1 de julio en Copenhague.
1 de julio, viernes, ¿no?
Sí, señor.
Viernes 1 de julio, muy bien.
El lunes habrá jornada de descanso, viernes, sábado, domingo, lunes descanso y el martes a correr en Francia.
Pues con una participación además espectacular este Tour de Francia, que tiene un cartel realmente atractivo. Por el mismo precio, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues están enviando sus comentarios, como siempre, al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Me encanta que gane la España de Luis Enrique porque sé que les cuece a muchos. Es el mejor entrenador del mundo después de Guardiola, señores. Menos mal que España no ganó la Eurocopa, que bien lo merecía, o la Nations League, que también lo mereció. Si no, a alguno le da un síncope. Pues yo me he aburrido bastante con la selección, solo me ha entretenido con Gavi, el resto bacalá. Parece que la afición española quiere más a su selección que vosotros, ¿no os parece? En todos los estadios se llena y en las tertulias solo llueven palos y más palos. Hay una desconexión entre el micrófono y la calle. Y decía otro oyente, la verdad que hay que darle a Luis Enrique la pastilla de la felicidad o que se fume algo. Ese hombre parece que siempre está enfadado con el mundo.
Vaya. En 4 minutos y medio arranca el tertulión. Ya está aquí Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Me interesa mucho la intervención de Suáncar hoy en el tertulión.
Pues va a estar Suáncar.
Sí.
Suáncar tiene un papel importantísimo en este tramo final de temporada entre el baloncesto y el playoff de ascenso a primera. Es sí. La piedra angular de los deportes de la cadena COPE.
Sí, y
sobre, para mí, desde luego.
Sobre esa piedra angular giramos todos los demás.
A partir de ahí. Esta, sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Sí. Y esta redacción.
Esta redacción.
Sí, señor. Sí. Hala, a las 12 del tertulión, ya está aquí.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.